Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la actualidad de este miércoles 7 de marzo, un día en el que tiene un nombre propio, Román Escolano, nuevo ministro de Economía y Competitividad, en sustitución de Luis de Guindos. Se va, de Guindos ya lo saben, a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Rajoy se ha tomado el tiempo que ha considerado oportuno, como suele ser habitual en él, y ha despejado la incógnita. Escolano tiene un claro perfil técnico, pertenece a la élite del funcionariado español, es técnico comercial del Estado, como de Guindos, fue número uno de su promoción en 1989. A esta hora era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. El nombramiento de Escolano supone el primer cambio que realiza Rajoy en el gobierno durante esta legislatura y el undécimo desde que llegó a la Moncloa en 2011. Además, el Tribunal Constitucional se ha opuesto a excarcelar al preso preventivo Jordi Sánchez, candidato a presidir la Generalitat de Cataluña por la lista de Puigdemont. El juez del Supremo Llarena no decidirá antes del próximo lunes si le permite o no acudir a ese pleno, que está previsto precisamente para ese día, el 12, para el lunes 12 a las 10 de la mañana. Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, está en la prisión madrileña de Soto del Real desde el pasado mes de octubre, acusado de sedición por dirigir el asedio a la Guardia Civil durante el registro a la Consejería de Economía Catalana que tuvo lugar entre el 20 y el 21 de septiembre. Le envió a prisión la Audiencia Nacional y le mantiene allí el Tribunal Supremo. Aún así, Juntos por Cataluña le ha propuesto para ser presidente de la Generalitat después de que Puigdemont diese un paso al lado. Todo indica que Sánchez va a tener que dar otro. Todo un pulso, otro pulso más al Estado, y ya verán ustedes cómo acaba. Mañana por la tarde, Román Escolano jurará o prometerá ante el rey su cargo como nuevo ministro de Economía y Competitividad en sustitución de Luis de Guindos. El lunes ya asiste Escolano a Bruselas. Tiene reunión de los ministros de Economía de la zona euro, el Eurogrupo, Joaquín Bizmanos.
Rajoy ha optado al final por un perfil técnico, por una persona sin proyección política y con agenda, con amplia experiencia europea, conocedor de los temas, como quería el presidente del gobierno. El de Román Escolano era uno de los nombres que había recomendado Luis de Guindos, aunque dicen que ya se había ganado la confianza de Rajoy en 2012, cuando estaba al frente del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, por el papel activo que tuvo para evitar el rescate completo de España. Fue asesor de Aznar, trabajó en el BBVA durante la etapa Zapatero. Ahora deja Luxemburgo la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. El cargo, por cierto, seguirá en manos de España. El viernes se estrenará en el Consejo de Ministros. El lunes en Bruselas, en el Eurogrupo. Tiene retos por delante, desde consolidar la recuperación a la privatización de Bankia.
Analizamos este nombramiento y el resto de la crónica económica de la jornada. A partir de las 9, la reunión del equipo económico de la linterna. Hoy, además de con Joaquín Bizmanos, con Santiago Carbó y Amador Ayora. Sepan que el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha asegurado que el Ministerio Público, que él dirige, actuará de forma prudente ante los nuevos acontecimientos que se pueden producir en Cataluña. Melgar ha subrayado que ni se están persiguiendo ideas políticas ni hay en España presos políticos. Aunque sea obvio, hay que repetirlo, por si acaso. Entre tanto, el empresario alemán que ayer dijo delante del presidente del Parlamento de Cataluña que los independentistas acabarían en la cárcel, asegura hoy que no se arrepiente de sus palabras, declaraciones a COPE en Barcelona que nos resume ya Yolanda Bernal.
Carl Jacobi reitera sus críticas a los políticos independentistas, asegura que lo que le dijo ayer a Roger Torrent es lo mismo que piensan muchos ciudadanos sobre la situación en Cataluña. Jacobi, como otros empresarios alemanes, ya han empezado a recibir ataques y amenazas por parte de los CDRs. Están difundiendo la identidad y los datos de estos empresarios, haciendo llamamientos al boicot. Jacobi dice que no le preocupa lo más mínimo y deja claro que no va a rectificar.
Mi casa es aquí y yo no tengo que corregir absolutamente nada de lo que yo he dicho. Esta gente que se ponen encima de la ley tienen que sufrir las consecuencias. Es que yo no entiendo cómo ellos piensan que tienen un papel diferente a cualquier otra persona que vive aquí.
Jacobi insiste en que los irresponsables no son los independentistas, sino los políticos que durante muchos años han engañado a los ciudadanos con sus fantasías.
Y un día antes del Día Internacional de la Mujer, que se mezcla con un amago de huelga general y con presión al gobierno, el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley que pretende completar la Ley de Igualdad que se aprobó durante la etapa de Zapatero. Plantea multas de hasta 50.000 euros para las empresas que impidan la conciliación familiar y laboral. Ricardo Rodríguez.
La iniciativa del PSOE parte de la base de que el Estado ha de tomar cartas en la lucha contra la discriminación de la mujer de forma tajante y no solamente aconsejar a las empresas con el fin de asegurar su cumplimiento. Y es que para Carmen Calvo el feminismo debe imponerse por decreto.
El feminismo es obligatorio en democracia. La mirada tiene que ser una mirada de género.
La norma contempla la creación de una oficina estatal de la lucha contra la discriminación por razón de sexo y propone multas de hasta 50.000 euros a las empresas que entorpezcan el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La ley arranca de dejar de pedir de manera benevolente, pasamos de las buenas palabras a las obligaciones.
Aunque los socialistas eluden hablar de cuotas estrictas de género, plantea el principio de presencia equilibrada en los consejos de administración.
Analizamos las claves de la crónica general de la actualidad este miércoles en el tiempo de la tertulia de la linterna a partir de las 10. Hoy con Jorge Bustos, Pedro García Cuartango, Ángel Collado y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
La autopsia realizada a Paz Fernández, una de las tres mujeres desaparecidas recientemente en Asturias, ha confirmado que sufrió una muerte violenta. Las autoridades continúan la búsqueda de las otras dos. El ministro del Interior ha asegurado que los casos no guardan relación entre sí. Hoy, precisamente, Zoido se ha desplazado hasta Níjar, en Almería, para visitar a los padres de Gabriel Cruz, cuando se cumplen 8 días desde que fue visto por última vez. Les ha prometido que harán todo lo posible por encontrar al niño de 8 años.
Les digo que solo puedo prometer que vamos a poner todo de nuestra parte para que vuelvan a abrazarse, pero pueden contar con que siempre vamos a estar a su lado.
Además, hoy se ha decretado la puesta en libertad del tercer jugador de la Arandina acusado de abusar sexualmente de una menor. La juez que instruye el caso ha hecho suyas las medidas adoptadas por la Audiencia de Burgos para los otros dos detenidos y, por lo tanto, ha fijado una fianza de 6.000 euros para su salida de prisión. Y en Madrid, agricultores de Alicante, Almería y Murcia se han manifestado hoy para protestar por la escasez de agua que afronta la denominada Huerta de Europa. Reclaman soluciones y urgen alcanzar ya un pacto nacional por el agua. Han repartido cerca de 30.000 kilos de frutas y verduras en distintos puntos de la capital.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
La policía británica acaba de anunciar que el exespía ruso Sergei Skripal fue envenenado de forma intencionada con un agente nervioso.
This is being treated as a major incident involving attempted murder.
Un portavoz de Scotland Yard ha dicho que están tratando el caso como un intento de asesinato. En México está el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner. Se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país y más tarde se verá con el presidente mexicano, Peña Nieto, que hace unos días canceló una visita a la Casa Blanca después de una conversación telefónica en la que Trump insistió en su idea de levantar un muro en la frontera. Y en Italia, el Movimiento 5 Estrellas, el más votado en las elecciones, está intentando conseguir el apoyo del Partido Demócrata de centroizquierda para formar gobierno.
A partir de las 8:30, contamos toda la actualidad del deporte de la linterna, como siempre, hoy con Carlos Sáez.
Juan Pablo, jornada de descanso para el Real Madrid tras la clasificación para cuartos de final de la Champions. La brillante noche del conjunto blanco solo deja buenas noticias, ni sancionados ni lesionados, mientras que en París todo el mundo cuestiona ya a Unai Emery. Hoy más Champions, a las 9:45 en Wembley, Tottenham-Juventus con empate a 2 en la ida. Más claro lo tiene el City, que recibe al Basilea tras el 0-4 del primer partido. Mañana tenemos Europa League, las 7 de la tarde, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Locomotivo Moscú. El Cholo todavía no ha dado la lista de convocados. A las 9:05 en Marsella, Olympique Athletic con 19 convocados en el equipo de Ciganda. Y en Fórmula 1, test de pretemporada, una avería del McLaren ha tenido el coche en boxes toda la tarde, mientras que el Renault de Sainz ha marcado el séptimo mejor tiempo.
El McLaren de Alonso.
McLaren de Alonso.
Ah, vale. Por si acaso.
De Alonso y de Bandor.
Un minuto más de noticias. Información regional, que hay que contarlo todo. En la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana llegarán más nubes y volverá la lluvia. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con 12 grados de máxima en el centro. En COPE hemos podido hablar con Fernando Murillo, abogado del único trabajador de Metro, que tiene reconocido el cáncer que padece como enfermedad profesional motivada por la exposición al amianto durante 27 años que estuvo trabajando en el mantenimiento de los trenes. El trabajador tiene 60 años y antes de este cáncer tuvo otro de laringe. Denuncia que nunca se le ofreció protección. Va a presentar una demanda pidiendo una indemnización de entre 200.000 y 300.000 euros por daños y perjuicios. Y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha adelantado que si gobiernan en Madrid volverán a privatizar servicios como el teleférico y la funeraria y que permitirán circular por las APR, las áreas de prioridad residencial. No se podrá aparcar, pero sí circular para ir, por ejemplo, a recoger a un familiar. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico, ahora mismo está contando coches Silvia Marcos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas complicaciones en este momento en las carreteras españolas. En Madrid registramos bastantes incidencias, complicaciones de salida en la 2 en Torrejón y Alcalá de Henares, en la 3 en Rivas, va hacia Madrid y Santa Eugenia, en la 4 en Pinto y en la 42 en Getafe y en Fuenlabrada. También dificultades de entrada en la 1 hasta el nudo Manoteras y en la 2 en el cruce con la M30. También van a encontrar tráfico lento de entrada y de salida en la 4 en San Cristóbal y en la 6 entre Las Rozas y El Plantío, así como en Puerta de Hierro. También retenciones, como todos los días, en la M40 en varios tramos. En Barcelona, circulación intensa en la 2 en San Joan Despí hacia Lleida. En ambas direcciones van a encontrar tráfico intenso en la ronda de 10 y de 20, así como en la B30 en dos puntos en Espluga de Llobregat y Barbera del Vallès en ambas direcciones. También complicada la B23 en Papiol sentido Martorell y en Espluga de Llobregat hacia la ciudad condal. En Cantabria, la avería de un camión sigue complicando la circulación en la Nacional 623 en Boyacín hacia Burgos. Y en las carreteras andaluzas registramos ahora mismo muchas complicaciones. En Málaga, pendientes de un accidente en la 7 en Mijas sentido Barcelona, que genera retenciones. También precaución si circulan en esta vía, en Arroyo de la Miel y en Nueva Andalucía sentido Cádiz, y en San Pedro de Alcántara sentido Barcelona. También en Málaga, precaución en la MA20, retenciones en el kilómetro 10 hacia Málaga Norte. En Huelva se van a circular por la A49 en Chucena hacia Ayamonte, van a encontrar un vehículo averiado en el carril derecho, así que mucha precaución. En Granada, retenciones en la A44 en el kilómetro 131 hacia Bailén y en Sevilla en la ronda S30 en varios tramos en ambos sentidos. En Valencia, complicaciones en la 3 en Cuade Poblet sentido a la ciudad del Turia, la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuade Poblet hacia la 7 y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna.
Contadas todas las carreteras con problemas, información del tiempo en síntesis Belmonte.
El cielo despejado que hemos disfrutado hoy ha durado poco porque durante la madrugada las nubes cubrirán todo el país y descargarán lluvia en el norte y en el sur y nieve en las zonas de montaña de Castilla y León. Las temperaturas rondarán los 3 grados de mínima en el norte y los 10 en el sur peninsular.
Hay luz en La Linterna como cada día y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más, pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán con tu ayuda y tu oración apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia, colabora.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Siempre que se puede, a esta hora resolvemos un caso marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del nuevo ministro de Economía, Escolano, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, el nuevo ministro de Economía es lo que en Francia llamarían un enarca, alto funcionario, bien formado, títulos universitarios, oposiciones, experiencia empresarial, administrativa, política y pasado por Europa. Un currículum completito. No le falta ni un título de una gran escuela de negocios. No es extraño que los empresarios lo hayan recibido con buenos augurios y también que los sindicatos tengan sus dudas. Lo que es claro es que es un nombramiento Rajoy, muy muy suyo, porque sabe que solo a él le corresponde nombrarlo. Y es que ya lo dice un refrán pin.
¿Qué dice?
Presidente gallego y registrador fija muy bien los lindes de su poder y su valor.
Adiós. Adiós, hombre. Adiós. Adiós. Anda que... Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla, Andrea, en tus redes sociales?
Pues hablan del Día de la Mujer, que se celebra mañana y para el que el sindicato CGT ha convocado huelga general. Otras organizaciones sindicales como Comisiones Obreras o la UGT solo secundan los paros parciales de 2 horas en cada turno. Aunque los hombres tienen cobertura legal para hacer huelga, los colectivos feministas les han pedido que si la apoyan, lo hagan desde el respeto para dar mayor visibilidad a la mujer. Por la tarde habrá manifestaciones en muchas ciudades españolas, con Madrid y Barcelona a la cabeza.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parece que los colectivos feministas solo llamen a las mujeres a la huelga a pesar de ser general. Y Raquel cree que es una tontería. A Pepa le parece mal porque para ella todos los días son el Día de la Mujer. Angie cree que la huelga no va a tener mucho éxito. Teresa piensa que lo hacen para que los datos de participación sean más altos. Y a Esther le parece bien que reclamen solo a las mujeres porque dice que en su vida laboral no recuerda a ningún hombre que le haya apoyado.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de comunicación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE, hoy 2 puntos.
Pues hoy los fósforos han hablado de destrozos en la cocina y de gente a la que no puedes dejar sola cerca de los fogones.
Dejé a mi hermano y a mi marido solos. Cuando vine, los veo con una cara, el microondas quemado. Wow. Digo, ¿pero qué habéis hecho? Sí, dice, nada, que hemos metido la olla en el microondas, han empezado a saltar chispas. Bueno,
ya le tengo el bicho preparado. Y le echo una botina de whisky. Pues a mí que se me hizo poco, pues un buen chorreón, éramos muchos. Aquello que ponemos en la mesa ya, madre mía. Al final me hicieron comerme a mí el centollo.
El vaso de leche puesto encima de la vitrocerámica y me decía que en qué posición tenía que poner el mando de la vitrocerámica para calentar la leche.
Cojo una lata de calamares para no manchar un cazo que había que pegar, pongo la latita encima del fuego pequeño, 5 horas limpiando las paredes.
Otras delicias que preparé fue una papa guisada con pollo, en la que se me cayó un bote de comino entero, pero un bote de kilo.
Jesús, un bote de kilo. Ya saben, de comino, que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en nuestra web, en cope.es. Y como estamos contando, y todos ustedes saben, mañana es el Día Internacional de la Mujer y como cada año se convierte en un momento para reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad, aunque en este caso se mezcla también con convocatorias de huelga, parciales, globales, etcétera, 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 Andrea.
Sobre todo servirá para poner el foco en las necesidades e impulsar las soluciones, informa Laura Otón.
España, marzo de 2018, en el corazón del debate está la igualdad.
Hablamos de la igualdad en el trabajo de hombres y mujeres, pero ¿realmente queremos la igualdad o lo que queremos es justicia y equidad? Si planteamos desde el inicio la cuestión con la consigna, la igualdad hombres y mujeres, entonces lo que acaba sucediendo es que encima tratamos de imitar las mujeres la sobreexplotación que los propios hombres en el trabajo llevaban décadas viviendo.
Ángeles Varela es profesora universitaria en el CEU San Pablo, experta en conciliación, ha trabajado en el Observatorio de la Mujer.
Pero es que la felicidad no está en el trabajo, la felicidad está en el ámbito que antes decíamos más familiar. Entonces, si antes nos quejábamos de que los hombres pasaban mucho tiempo en el trabajo, somos nosotras ahora las que queremos estar más tiempo en el trabajo. Yo defiendo, de hecho, que en realidad lo que deberíamos hacer es convertir a la mujer trabajadora en modelo de trabajo y que fueran los hombres los que imiten el modo de trabajar de las mujeres, ¿no? Una feminización del trabajo.
Pertenecen a un amplio colectivo de mujeres que encuentran en la corresponsabilidad la solución para seguir avanzando, hombres y mujeres juntos.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. estar informado.
El Ministerio de Cultura va a crear mañana la Comisión de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura, coincidiendo con el Día de la Mujer y la huelga feminista.
La comisión, integrada por asociaciones de mujeres del mundo cultural, tendrá como función obtener, poner en común y analizar la información relativa a la igualdad. La comisión propondrá además mejoras en la representación femenina en diferentes manifestaciones culturales. Por otra parte, los museos estatales, la Filmoteca Española y la Biblioteca Nacional celebrarán mañana el Día de la Mujer con conferencias, visitas guiadas, exposiciones y conciertos.
La ópera de Verdi, Aida, vuelve desde esta noche al escenario del Teatro Real.
Un escenario que vuelve a convertirse en una pirámide, como ya ocurriera con este montaje de Hugo de Ana, con el que el Real inauguró hace 20 años la segunda temporada desde su reapertura como teatro de ópera. Sefi García.
El propio Hugo de Ana ha refrescado el vestuario y los decorados que mantienen la monumental pirámide, símbolo de poder y soledad. El Teatro Real devuelve la deuda que tenía con la obra verdiana, la más popular de las óperas, en este montaje propio. Todo un acontecimiento, explica Joan Matavoig, director artístico del Teatro Real.
Esta Aida concreta nos va a permitir algo que es fundamental en el teatro, tener memoria.
Tres repartos y 17 funciones se han programado de esta espectacular ópera en la que habrá hasta 300 personas en escena. Pero no solo, habrá muchas actividades paralelas, entre ellas un taller de escritura egipcia antigua en la Biblioteca Nacional y una visita a las reinas egipcias en la Cámara Acorazada del Museo Arqueológico. Un auto-homenaje que se hace el Teatro Real en su bicentenario.
La Feria de San Isidro presenta sus carteles a esta hora.
Con la presencia del rey emérito Juan Carlos, el Mundial del Toreo presenta a sus protagonistas de la próxima feria, la más importante del planeta. En las ventas se encuentra nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo con la inmejorable asistencia técnica de Sergio Jiménez.
Aún no ha llegado el rey emérito, cuya presencia para recoger el premio a embajador mundial de la tauromaquia ha levantado gran expectación. Van a pasar además por esta alfombra azul numerosos personajes de la cultura y del toro que se visten de gala un año más para presentar la feria taurina más importante del planeta, la segunda, con Simón Casas al frente. En unos minutos se conocen los carteles de forma oficial, no se esperan grandes sorpresas para un ciclo que, eso sí es seguro, va a arrancar el próximo 8 de mayo.
Ya están de vuelta en el Museo Dalí de Figueras los huesos del artista catalán.
Los restos que fueron exhumados el pasado verano, Juan Pablo, como todo el mundo recuerda, para hacer las pruebas de ADN para la demanda de paternidad de Pilar Abel, ya se encuentran en el Museo Dalí de Figueras. La Fundación Gala Salvador Dalí está a la espera de recibir los permisos correspondientes para poder volver a enterrar esos restos del pintor en su sepultura en el interior del museo.
Una carta de un superviviente del Holocausto ha tardado más de 70 años en llegar a su destino.
La carta extraviada tenía destino a Tel Aviv y la mandó la superviviente del genocidio Fanny Gegurts. La envió desde el Pirineo catalán a su hermana gemela en el año 44. Por fin ha llegado hoy a manos de su destinataria. Y es que el presidente de la Diputación de Lérida ha entregado esa carta a Raquel Fustenberg, de 93 años, en la ciudad israelí donde reside. La misiva fue encontrada el año pasado por un historiador en los archivos de una familia catalana que regentaba el hostal donde Fanny se alojó en el 44. La familia guardó esa carta, que fue devuelta tras recorrer España, Portugal y Egipto. En la carta contaba a su hermana que estaba viva, pero que sus padres habían muerto a manos de los nazis.
El premio Pritzker, el Nobel de la Arquitectura, se va a la India.
A ver si lo digo bien, el arquitecto indio Balkrishna Doshi ha sido galardonado con el Pritzker por haber sido capaz de interpretar la arquitectura y transformarla en construcciones que respetan la cultura oriental y mejoran también la calidad de vida en la India.
Elvis Costello encabeza un cartel de lujo para el festival Noches del Botánico del próximo verano.
Tras el concierto inaugural de Costello el 21 de junio, desembarcarán en las noches madrileñas del Botánico grupos y músicos como Simple Minds, Pat Metheny, Rufus Gainwright, Phoenix, Serrat, Miguel Poveda y Norah Jones, que cerrará el festival el 29 de julio.
Y ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén. En Securitas...